fuga de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede.
Terrible, terrible, terrible.
Fuga de tortugas.
Yo, por suerte, estoy con propietaria, pero sí creo que todos aprovechan la situación del país.
Voy a dedicar el programa de hoy, episodio 350 de Fuga de Tortugas, número redondo, a mi querido amigo Javier Doporto, que cumple años y está escuchándonos desde San Pablo, Brasil. Bien, ha llegado el momento de dar inicio a una nueva sección que hemos querido durante años plasmar en Fuga y que recién ahora podemos. Tiene que ver con la historia, de eso va esta columna, que se titula La historia a través del espejo y que llevará adelante Marisol Darreche. Marisol, ¿cómo va? Buen día.
Chino, ¿qué tal? ¿Qué presión me generaste? Tres años esperando esto.
En serio, estuvimos buscando la vuelta a Añares y recién ahora se pudo hacer, así que te agradezco que te hayas prestado a la convocatoria.
Bueno, gracias y espero colmar algunas de las expectativas.
Bueno, hoy hay un tema como para iniciar la columna que tiene que ver con el asesinato de Cabezas, que se produjo hace casi exactamente 20 años, también con el asesinato de otro periodista, Rodolfo Walsh, y la idea es pensar cómo ha sido el camino o el pasaje desde el compromiso periodístico al show mediático.
Sí.
En relación a estos dos asesinatos.
Bueno, voy a intentar explicar en qué estuve pensando con respecto a esto. Porque, bueno, justamente cuando pensamos en enero y dijimos, bueno, a principios de enero nace Rodolfo Walsh, ¿no?, el 9 de enero, y a fines de enero es asesinado José Luis Cabezas, con una diferencia de años, por supuesto. Entonces, cuando pensábamos en esto, cuando pensé en estos dos sucesos, digamos, dije, bueno, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que los asemeja? Quería como pensar en la relación entre ambos sucesos, más que nada buscando eso, las diferencias y las semejanzas, digamos. Entonces, se me vinieron a la cabeza algunos interrogantes que la idea era poder contestármelos, digamos.
Sí.
Y bueno, justamente tenían que ver con esto, ¿no? ¿Qué cambió de un suceso a otro? ¿Qué ocurrió entre todo el trayecto que une a ambos?
En el medio pasaron, y bueno, 20 años.
Ajá.
21 en realidad, porque a Rodolfo Walsh lo asesinan en realidad en marzo del 77. Bueno, 20 años, sí, y prácticamente, porque a Cabezas lo asesinan en enero del 97. Prácticamente 20 años.
Tal cual. De todas maneras, el 9 de enero marca, digamos, el natalicio de Rodolfo Walsh. Él es asesinado en el 77, entonces por ahí un poco la conexión también se empieza a establecer. Que yo pretendo hacer, digamos, es desde los años 60, 76. Ajá. Cuando Rodolfo Walsh empieza, digamos, entre comillas, a ser más famoso con su Operación Masacre.
Cuando empieza a molestar.
Exactamente. Y bueno, se me vino a la cabeza un libro, un artículo más que un libro que yo había leído en la facultad, de un sociólogo que se dedica a historia de las ideas, que es Carlos Altamirano, el cual reúne, digamos, en ese artículo varios modelos teóricos propuestos por otros autores con respecto a lo que son los intelectuales o a cómo se los puede catalogar a los intelectuales. Y los une, digamos, para mostrar la trayectoria o trascendencia de estos modelos teóricos a partir de los cuales se puede pensar la intelectualidad tanto argentina como
sí.
A nivel mundial, ¿no? Entonces dije, bueno, estaría bueno pensarlo desde este lugar, al periodismo en particular, como intelectuales por supuesto también, y ver cómo estos modelos teóricos se han ido trascendiendo y en qué lugar nosotros podemos ubicar a Walsh, podemos ubicar a Cabezas, y en qué lugar estaría hoy, digamos, el periodismo actual.
Sí.
como vos bien aclaraste en la sección anterior, digamos, no es el periodismo en general, siempre generalizar es...
Sí, porque uno ve permanentemente, sobre todo en las redes sociales, algunas personas que se la agarran con el periodismo al punto de descalificarlo como profesión, ¿no? He leído a gente que opina que incluso es menos que... es peor ser periodista que militar, porque los militares por lo menos ponen el cuerpo y los periodistas no, digamos. Vos te la podés agarrar con muchos periodistas, pero agarrártela con el periodismo me
tal
parece
cual.
Que no corresponde.
Pero bueno, también está bueno poder marcar algunas cuestiones críticas del periodismo hoy en día, como para decir, bueno, estar atento a esto, ¿no? Y no dejarnos embaucar, no dejarnos manipular, porque también hay mucho de eso, digamos.
Sin dudas.
Entonces, bueno, me pareció interesante hacer un poco este recorrido, ¿no? El primer modelo, digamos, de intelectual que Altamirano va a proponer, que lo toma de Sartre, es el intelectual comprometido, digamos, ¿no? Que tiene que ver o está vinculado más que nada a una ética de intervención pública, y que Sartre lo va a definir de esta manera. Sartre va a decir que el intelectual debe ser consciente de que toda acción tiene sus consecuencias prácticas, incluso la inacción o el silencio.
Sí.
Y por ende, la doctrina del compromiso sartreano establece una vinculación estrecha entre lo que es práctica intelectual y práctica política. ¿Sí? Nosotros, si lo contextualizamos a Walsh en su momento de mayor esplendor, digamos, en el 56, sabemos que ya en esta época en la Argentina se estaba dando un contexto de auge de luchas populares, digamos, en donde este intelectual comprometido, digamos, con la causa de su tiempo, identificado con los oprimidos, ¿sí? Está tomando cierta relevancia en la historia de los 60, digamos.
Sí.
Ahora bien, este intelectual comprometido justamente empieza a ser deslegitimizado, digamos, con lo que se conoce como intelectual revolucionario. Ya no alcanzaba con estar comprometido con, sino que había que actuar, ¿no? Y esto tiene que ver también con la influencia que tiene la Revolución Cubana en lo que es Latinoamérica.
Sí.
El autor que va a proponer, digamos, esto del intelectual revolucionario u orgánico es Gramsci. Gramsci nos va a decir que, o sea, parte de la idea de que toda clase social fundamental que pretende conquistar la hegemonía en una sociedad determinada tiende a crear sus propios intelectuales y también a atraer a sus filas a los intelectuales surgidos en otras etapas históricas al calor de desarrollo de otros grupos, con el propósito de lograr homogeneidad y conciencia en el plano económico, pero también en lo político y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no basta con escribir libros, poemas, sino que hay que intrometerse, ¿no? Hay que actuar, hay que accionar, hay que formar parte de...
Hay que decir dónde uno está.
Exactamente, por eso es tan criticado Cortázar en su momento, porque bueno, se dice que no es revolucionario, que se escapa, que qué sé yo. Que... Entonces, durante todo lo que es la década de los 70, la figura que sobresale o que está al pie del cañón, digamos, en esta época, es el intelectual revolucionario. Y es cuando Walsh escribe su famosa carta, digamos, que bueno... es por la cual después, entre otras cosas, digamos, es asesinado.
Por la cual lo liquidan, claro, la carta abierta
a la Junta Militar
es lúcido texto que ya hablaba de lo económico, ¿no? Cuando había gente que ni siquiera había visto,
denunciaba,
gente que ni siquiera ve hoy la cuestión de los asesinatos y las desapariciones, el tipo ya iba un paso adelante en ese momento y hablaba de lo económico.
En el primer aniversario del golpe de Estado, Walsh denuncia todos los crímenes y todas las aberraciones económicas, como vos bien decís, que estaba llevándose a cabo en la dictadura, digamos. Bueno, al otro día, obviamente, cuando él reparte esta carta, se la manda a Videla, se la manda al presidente de Estados Unidos y a organizaciones internacionales, es, bueno, secuestrado en pleno centro de Buenos Aires con un grupo de tareas de la ESMA y desaparecido.
¿Ese fue el punto cúlmine de ese modelo?
Bueno,
en Argentina.
Yo creo que sí.
Como el canto del cisne, por decir así.
Tal cual.
De ese modelo.
Tal cual. Rodolfo Walsh es como que está entre estos dos modelos de transición, ¿no? Yo al menos lo ubico en estos dos modelos de intelectual, en el intelectual comprometido y en el intelectual orgánico o revolucionario. Ahora bien, si nosotros tenemos que ya pensar en lo que fue, bueno, la transición a la democracia y en el periodo democrático en la Argentina, el modelo de intelectual que empieza, digamos, a desarrollarse es el modelo del intelectual experto, ¿no? Y esto tiene que ver con una apertura, digamos, de lo que es la academia, de lo que son las universidades, que se empiezan a desarrollar otra vez, y este intelectual empieza como a diferenciarse de lo que es la sociedad, empieza a ser justamente más académico, más burocrático, y empieza a tornarse con tintes más neutrales, digamos. O sea, yo en política digo, pero no me meto tanto.
Hasta ahí,
¿sí? Entonces, esto de la neutralidad, y si nosotros nos vamos a los 90, es muy común, digamos, en los 90 pensar en la neutralidad política, que justamente era una de las cuestiones que se intentaba desarrollar en la sociedad. Y tiene que ver también con una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, que no es casual tampoco, que se buscó generar esta pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Y acá el periodismo o lo que son los medios tienen un rol importante, porque se mostraba, digamos, bastante lo que era la corrupción dentro de los medios. Entonces la sociedad empieza a creer más en lo que son los medios que en las instituciones democráticas. No es algo que se da por casualidad, ya te digo, está como pensado, para mí está como con un objetivo claro desde el poder de generar esta apolitización en la sociedad, de esta neutralidad, de esta pérdida justamente de confianza en lo que es lo político. Y bueno, en el medio de todo este contexto aparece asesinado José Luis Cabezas, ¿no? Que tampoco es casual, porque hasta ese momento, digamos, como que el objetivo, o no sé si el objetivo, pero la premisa era, para los periodistas, digamos, algo así como, contá lo que pasa, pero sin involucrarte demasiado,
claro,
digamos.
Claro, Cabezas como que vino con el modelo anterior, era más un tipo que se parecía a Walsh que a los periodistas contemporáneos de él, y así le fue, lo asesinaron porque rompió con esa cuestión de neutralidad que imperaba en el momento.
Exactamente. Bueno, como todos recuerdan, o al menos Cabezas estaba en ese momento trabajando sobre unos informes de la policía bonaerense, y también había logrado fotografiar a Yabrán, un empresario muy famoso que días antes Cavallo lo había denunciado por televisión como corrupción, y que bueno, tenía como premisa Yabrán no ser fotografiado y mantener oculta su identidad. Y bueno, Cabezas lo había logrado, había tomado una fotografía en las playas de Pinamar, y bueno, lo encuentran asesinado en una cava en la localidad de Pinamar. El hecho del el caso Cabezas, yo creo que se puede pensar desde cuatro dimensiones, digamos. Tenemos que pensar desde las causas, esto de que todavía no está bien claro qué relación puede llegar a tener este empresario corrupto con la policía bonaerense, pues está como muy mezclado todo eso, si en realidad a Cabezas lo asesinan mandado por este empresario, o tiene que ver con
una interna policial, con tirarle el muerto a un sector.
Exactamente. Entonces, pensar las causas, bueno, analizar eso, digamos, ¿no? Pensarlo desde ¿por qué? ¿Por qué lo asesinan a Cabezas? Que todavía no está claro.
No se sabe. No ha sido esclarecido, no hay nadie en la cárcel.
Exactamente. Después, bueno, la segunda dimensión a analizar es esto de la violación a la libertad de expresión en plena democracia, digamos, ¿no? Lo peligroso de hacer periodismo, claro, en Argentina, aún estando en democracia.
¿Cuál es el alerta que le bajan a todos los periodistas argentinos? Uh-huh. ¿No? Onda, sin viaje, si te metes mucho.
Exactamente. Otra cuestión que también llama la atención del caso Cabezas es la similitud, digamos, y acá marcamos una similitud, con lo que fue la dictadura militar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las fotos de los diarios en donde se encuentra, digamos, asesinado Cabezas, es muy parecido a las fotos que salían en los diarios durante la dictadura, digamos, los casos de asesinado esposado, digamos, con un tiro a la cabeza, esto. Entonces, también la relación que se encuentra, digamos, con lo que es la zona liberada. Se dice que en el caso Cabezas la policía liberó la zona para que este crimen pueda hacerse fácilmente, de la misma manera que actuaban las patotas en la dictadura, digamos, se pedía que se libere la zona como para que nadie pueda denunciar lo que estaba pasando. Y finalmente, bueno, esto de la impunidad generalizada, digamos, porque si bien se le puede llevar el caso Cabezas a un sector de la policía bonaerense, suponete, cuando se hace la investigación de lo que sucedió, se contrata gente no especializada, se contaminan las muestras.
Se ensucia todo para que no se esclarezca nada.
Exactamente. Entonces, ya la impunidad no tiene que ver solamente con una institución democrática que vendría a ser la policía, sino que ya está muy, muy armado,
sistema,
digamos. Claro.
Está demasiado enquistada.
Hay una impunidad generalizada total.
Sí, una impunidad política sobre todo, tal vez, ¿no? Incluso
claro,
sobre la policial.
Exactamente.
Que permitió todo eso.
Lo que marca este el caso Cabezas, digamos, y es un hecho, un hito histórico importante, porque justamente en el tiempo de democracia es lo que, digamos, marca desde la dictadura hasta 1997 un suceso así, digamos, de violación a la libertad de expresión, si bien ya habían habido otros, pero este es como el que sobresale. Es esto de que a partir del asesinato de Cabezas se empieza a generar en la sociedad ver las cosas de otra manera, digamos, ¿no? En esto de generar un movimiento social que reclame por los derechos del periodismo, los derechos de expresión, bueno, un montón de cuestiones que yo creo que a la hora de los instigadores, digamos, del crimen, no los tuvieron en cuenta. Digamos que la sociedad iba a tener este movimiento, esta actitud en cuanto a defender los derechos del periodismo y de expresión y entre otras cuestiones, ¿no? Porque también llevaron, como vos bien decías, a reclamar por derechos sociales, como fueron las carpas de los docentes, como que se empezó a generar todo un movimiento social,
sí,
mucho más grande después,
sí,
de,
sí,
el asesinato de Cabezas.
Sí, como que la sociedad creció o maduró a partir de un hecho tan aberrante como ese, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, sobran las palabras para describir lo que pasó, ya todos sabemos de lo que estamos hablando.
Exactamente. Y bueno, también otra cosa que viene a demostrar el caso Cabeza es la fragilidad, digamos, la situación de los derechos humanos en la Argentina. Esto de poder, digamos, violentar estos derechos aún estando en democracia. Y bueno, ya llegando, digamos, un poco a lo que es la actualidad, si se quiere.
El show mediático. El compromiso periodístico al show mediático, así es el título de esta columna.
Se partiría, digamos, de este modelo experto de la época de la transición democrática y de los 90 a lo que propone Bourdieu como autor, digamos, de lo que él llama el intelectual mediático, ¿no? Y Bourdieu va a decir, bueno, la lógica mercantil es la que impone la velocidad, digamos, y el entretenimiento como parámetro universal, y con ello trastoca el lugar que la práctica política tenía junto al debate ideológico, el pensamiento reflexivo y la argumentación, ¿no? Entonces, ahí empieza a utilizar términos Bourdieu para, digamos, denominar este intelectual mediático como pensador rápido, todólogo.
Sí, no importa lo que digas, lo que importa es que haga ruido.
Exactamente. Y que entretenga, ¿no? Y en esto también está el show.
Sí.
Anoche justo estábamos viendo en un programa, digamos, esto de los debates que se generan de pelea, y de fondo te ponen la música de pelea, de box, de ring.
Sí.
Como algo poco serio realmente, porque, a ver, un debate tiene que ser constructivo, ¿no? Es a ver quién gana,
a ver quién grita más.
Exactamente.
Porque gana el debate el que más grita y el que más habla, no importa lo que diga, ¿no? Ese es el modelo.
Es el modelo. Está bien, como vos decís, no hay que encasillar a todo el periodismo, digamos, dentro de esto, pero sí es lo que se ve bastante en lo
sí,
que es la televisión.
Sí, lamentablemente Hay que aceptar que es así, sin dudas.
Y lo audiovisual
es lo que,
digamos,
prevalece.
Claro, y también prevalece lo audiovisual, lo televisivo. Por ahí no mucha gente
lo
escucha radio
claro.
O lee.
Y aparece con una gran preeminencia lo gestual. Tipos que gritan y gesticulan mucho y se mueven mucho concentran la atención por sobre otros que a lo mejor hablan más bajo y gesticulan menos, pero tienen más cosas para decir.
Claro.
Bueno, uno podría decir, ¿para qué tal tipo va a ese programa? Si se lo van a comer crudo. Pero es otro tema.
Pero también vende, porque a la gente, en cierta forma, le gusta también esa sensación, eso bizarro de...
Sí, ese contraste.
De ver a uno, digamos, perdiendo, bueno...
A uno vapuleado, claro.
Sí, es bastante feo, pero es así. Entonces, nada, a partir de eso, yo me preguntaba, digo, bueno... O me preguntaba o trataba de pensar y hacer llegar, digamos, con estas reflexiones a la gente, esto de poder, digamos, en cierta forma ser conscientes de que se puede recuperar esta intervención pública relacionada con una misión ética, digamos, de lo que es el periodismo, de lo que son los medios, para justamente que no se integre esta lógica mediática del espectáculo con el pensamiento fácil, digamos, esto de que no nos den tiempo a pensar lo que están diciendo, a creer lo que nosotros pensamos, sí. Digamos, sino que, bueno, tener nuestro espacio, meditar acerca de lo que se escucha, reflexionar, bueno, un pensamiento un poco más crítico, si se quiere, ¿no?
Sí, el periodismo de espectáculos lo ha invadido todo, y ni hablemos del periodismo deportivo, lo que está pasando con eso, con la manera de hacer periodismo, que en general, por supuesto que hay excepciones, llevan adelante los periodistas deportivos argentinos, uh-huh. Y puntualmente los que se especializan en fútbol.
Claro, sacarlo un poco de este lugar de entretenimiento.
Pero se puede hacer otra cosa, es lo que vos estás diciendo.
Tal cual, sí, pero depende mucho de todos nosotros como sociedad, de no comprar,
claro.
Digamos,
en vez esto. De alimentar con nuestro consumo esos modelos, los podemos debilitar.
Claro, tal cual.
A la vez que demandar otros que son perfectamente posibles.
Pero bueno, la realidad también es que el sistema neoliberal, digamos, lleva a que justamente los medios de comunicación no se democraticen, porque obviamente no todos tienen acceso, no todos tenemos acceso a distintos medios informativos de comunicación. Entonces, por ahí, esta lógica económica, digamos, te limita a, ¿no? Bueno, a ver tenés solamente este canal, porque no hay posibilidades,
sí,
de ver,
sí,
otro.
Sí.
A esto que tiene que ver más con lo económico, digamos, que también que con una cuestión de capacidad social, porque tampoco es que estoy diciendo que la sociedad no sea inteligente como para poderse dar cuenta de, sino que el mismo sistema económico lleva a que muchas veces se encasille en estas cuestiones, digamos, a la sociedad.
Bien, Marisol, gracias.
No, gracias a vos por el espacio.
Nos reencontramos dentro de 15 días.
Uh-huh, así es.
Dale, ahí va. Marisol Larreche pasó por Fuga. Sabés que desde hoy tenemos una nueva columna en el programa que se llama La Historia a Través del Espejo. Y déjame decirte, Mari, algo que hemos recibido, acabamos de recibirlo en nuestro Face, y que tiene que ver con tu columna, y es de Lara López Curtio, que además de apreciar mucho a Lara, valoramos mucho que fue una de las fundadoras del programa. Cuando Fuga empezó en el año 2010, ella era parte del equipo. Y dice: felicitaciones por la nueva columna, tan importante mantener viva la memoria, y gracias inmensas por cuestionar el rol de los medios hegemónicos. Lara, gracias a vos, y la verdad es un orgullo que seas oyente de Fuga de Tortugas.
Buenísimo.
Marisol, nos vemos.
Dale.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de Tortugas.